Hoy es jueves y a esta hora llega Dayana, a quien saludamos muy afectuosamente. Y si llega Dayana es para estar en la operación porque mi compañero Ernesto pasa de este lado, atraviesa el vidrio y dice, hola, buenos días.
Buenos días, Matías Ruiz. Buenos días, Ariel Garrizo.
Hola, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Muy contento porque no estamos solos, hay gente en el estudio. Y usted sabe que cuando yo le traigo gente es por algo, ¿no?
Sí.
Hace como dos meses hablamos con Horacio Altuna.
Sí.
Y nos habló de la ADA. Asociación de Dibujantes Argentinos. Hace una semana hablamos con Luciano Vecchio, que después cuando charlé con él en la puesta de los libros, cuando trajo su libro a La Plata, me contó que él fue secretario de la ADA. Y yo me dije, esto me suena de algún lado. Y me encontré con unos muchachos.
Sí.
Que lo, y dije, ustedes están en esta movida de la ADA. Y los traje acá adentro y los encerramos acá adentro. Y
los tenemos, secuestramos.
Secuestramos. Tenemos a Ricardo Blota.
Mucho gusto.
Y tenemos a Miguel Rivero.
Hola, ¿qué tal?
Hola.
Ustedes son ilustradores, historietistas, trabajadores del lápiz platense.
Tal cual.
Y están en la movida de que haya una sede platense de la ADA. ¿Y por qué es importante que haya una sede platense de la ADA?
Bueno, el chiste de, digamos, de generar la sede es no tener que ir a Buenos Aires, primero. Es importante.
Sabemos, después, que, el sabemos que el dibujante es medio de la silla, a veces no sale el dibujante.
Claro, es complicado. No, en general, nosotros, hay muchos dibujantes acá en La Plata. Apostamos a que se generan muchos dibujantes desde la facultad también. Y la idea es tener una contención acá y un lugar donde generemos eventos y generemos la misma movida que está haciendo, digamos, ADA en Capital, para extender un poco por todo el país. Ya hay una sede en Bahía Blanca y una sede en Mendoza.
Mire, yo soy de Bahía Blanca.
Vamos ahí. Que ya han hecho eventos y bueno, con mucha repercusión.
Esa cuestión de juntarse a dibujar, pero también hay otra cuestión de juntarse a charlar sobre los derechos del dibujante.
Exactamente.
Que digamos que hay mucho joven que sale de la facultad y se puede laburar para afuera y no sabe cuánto cobrar o cuánto vale su trabajo. Y la ADA lo que hace es guiar a estos jóvenes y también ayudarlos en esta cuestión de saber cuánto tenés que cobrar, cuáles son tus derechos.
Y hay un mito también en cuanto al ejercicio de la profesión, es que uno está muy encerrado en su tablero. Generalmente, o sea, es difícil moverse, difícil juntarse. Nosotros, por suerte, bueno, Miguel también ha participado en el estudio a cuatro manos de amigos y colegas, y estamos como más acostumbrados a trabajar en grupo, pero no tanto a juntarse con colegas del país y ir enfrentando y ir hablando sobre realidades de distintos lugares y de distintos ramas de la ilustración, ¿viste? Distintas aplicaciones de la ilustración.
Te pregunto, en relación a esto que hablaba Ernesto y que están charlando, la ADA, digamos, es un lugar donde se juntan, donde se hablan de estas cosas y demás, pero ¿tiene algún tipo de incidencia sobre, puede representar, por ejemplo, a un dibujante ante, no sé, quien contrata su trabajo, por ejemplo, claro, su lugar de trabajo? ¿Existe un lugar donde se haga eso? ¿Tiene idea?
Mirá, ADA tiene personería jurídica hace ya muchos años.
Bien.
No es un gremio,
claro,
porque la diferencia que tenemos al ser freelance, no tenemos una patronal,
claro,
contra la cual accionar como gremio. Lo que tiene es un peso a nivel cantidad de asociados y calidad de asociados. ¿Entendés? Nosotros este año y el año pasado hemos dado vuelta algunas decisiones o algunos contratos abusivos, o hemos puesto en conocimiento de los colegas contactos, contratos abusivos, como para que no lo firmes. Porque el tema es que cuando vos te aislás, vos te crees que lo que vos te llega, por más perjudicial que te sea, es la realidad, es lo que existe y es lo que hay. Entonces, desde ese punto de vista, ADA acciona y ya es una decisión personal. Tampoco, digamos, obliga a los asociados a aceptar o no un contrato. Después ya queda uno, sabiendo cuál es la realidad, ya queda en uno cuál es la decisión que va a tomar.
Está bueno, pero no, porque estaba pensando en eso, y de paso te lo pregunto, ¿existe algún gremio? ¿O están un poco también solos, lo que decía? O hasta ahora, ¿no? Antes de que exista...
Claro, el tema es el siguiente. Para que exista un gremio... tiene que haber una institución o una industria o alguna formación digamos, laboral que a vos te permita tener continuidad y poder accionar como un gremio. Por eso es
una relación de dependencia.
Una relación de dependencia. En el caso nuestro, la relación no es de dependencia absoluta porque solemos trabajar sobre contratos específicos con muchos clientes en muchos casos, donde las condiciones de cada trabajo son distintas. Entonces, en realidad lo que ADA plantea es un criterio general con el cual hacer valer nuestro trabajo, pero la responsabilidad final, digamos, es de cada dibujante con su cliente, en el trato y el acuerdo que hace cada cual con su cliente. Hay una cuestión también que es muy difícil de igualar, que tiene que ver con la trayectoria de cada dibujante, con las condiciones de cada empresa que te contrata. Uh-huh. Cada empresa tiene, hay empresas que tienen un volumen de producción, por ejemplo, o sea, las grandes editoriales, con las que vos podés hacer un determinado tipo de trato, que no es lo mismo con una pequeña editorial que tiene una tirada muy baja. Hay gente que trabaja también con instituciones comunitarias o cosas por el estilo, donde también las condiciones son diferentes. Entonces, establecer una base unitaria que valga igual para todos es muy difícil. Lo que sí hace ADA es plantear los criterios generales que uno tiene que tener en cuenta a la hora de firmar un contrato, que tienen que ver con ser funcional al cliente, pero también proteger los derechos que uno tiene sobre su obra, porque uno en definitiva es un creativo, es una persona que pone no solamente la fuerza laboral, sino también ideas, etcétera. Y proteger también no solamente los derechos de uno individualmente, sino los de toda la comunidad de dibujantes, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, firmo un contrato que me resulta perjudicial a mí, pero a mí me sirve, quizás estoy perjudicando también a otros dibujantes, porque estoy estableciendo un parámetro para que ese editor o ese cliente abuse a otros dibujantes. Entonces, es también cuidarse a uno es cuidar al otro.
Claro.
Y la ADA engloba, no para salir de este bloque de Simples Historietas, engloba desde gente que hace tiras en diarios hasta gente que hace libros de cuentos para niños. O sea, cualquier persona que dibuje.
Pasando por la animación, pasando por la publicidad, pasando por todos los aspectos de la ilustración.
De la ilustración. Y que también digamos que no es caro ser socio de ADA.
No, para nada.
¿Cuánto está pagando un socio de ADA por mes la cuota?
La cuota es de 60 pesos.
60 pesos por mes y tenés toda esta, digamos, gente de atrás que te está cuidando.
Exactamente. Yo en un principio, cuando me acerqué a ADA hace 3 años, 4 años, lo que noté y que es el mayor beneficio que tiene esto de juntarse y hablar con colegas de mayor trayectoria y aparte gente que es ídola nuestra, según uno va a esas reuniones, un cholulo mal, porque tiene gente como Altuna, como Mandrafina. La última noche de los dibujantes estuvo Quino, estuvo Fontana Rosa. Y,
Fontana Rosa, perdón.
Garay Cochea. Estaba en los corazones. La admiración me jugó una mala pasada. Y uno se vuelve loco con eso. Pero lo fundamental de esto es que te ahorra años de aprender cómo es el mercado, que es lo que nos pasó a nosotros, a mí en particular. 15, 20 años de saber cómo relacionarte con las editoriales y cuál es la realidad de la cuestión.
Te iba a decir, yo cuando hablé con Altuna fue una persona más amable que he hablado en mi vida, y cuando hablando por privado me dijo, y esto, si no estamos todos juntos, no se hace. Y acá el problema que ustedes tenían con la plata era lo de moverse hasta Capital. Haciendo una sede acá, para hacerlo de las cuotas y lo de juntarse es mucho más fácil.
Sí.
¿Cuántos socios tiene ahora? Yo conozco no menos de 30 dibujantes en La Plata, que laburan para afuera o hacen algo para adentro. ¿Cuántos socios tendría ahora empezando ADA, sede de La Plata? ¿Y cuánto estiman ustedes que puede llegar a crecer en los próximos años?
Y en este momento tenemos 25 socios activos y yo calculo que unos 15 o 20 más que tenemos que andar recolectando, se tienen que decidir a asociarse nada más. Y nosotros hicimos un cálculo con Carlos Pinto, otro colega, que más o menos de la facultad saldrían por año unas 100 personas. que podrían estar vinculadas en algún aspecto con la ilustración o interesadas en ser ilustradores. Es un mercado importante al que nosotros queremos captar y ayudar a su vez, ¿viste? Porque otra de las cuestiones que existen, por lo menos cuando nosotros empezamos a trabajar, o yo empecé a trabajar, es que uno cree que lo único que puede hacer como ilustrador es publicar un libro. Y hay, el mercado es mucho más amplio que eso, ¿viste? Uh-huh. Digamos, a primera vista da esa sensación, que vos sos ilustrador, haces un libro de cuento, nada más. Entonces, bueno, de ahí en más seguir abriendo el aspecto para todos.
¿Hay algún tipo de requisito?
Ser dibujante.
Ser dibujante, sí. Ahí está.
Ni siquiera haber publicado, o sea, ser dibujante, estar interesado en ser ilustrador, en ser dibujante, y inclusive se están dando talleres en La Plata, porque todavía nosotros, en La Plata, en Capital, porque todavía nosotros no nos organizamos, en varios aspectos, en historieta, ilustración, libro álbum, se van generando cosas.
Y también estaba pensando en lo que decían al principio de las muestras, ¿no? Porque quizás a veces es difícil acceder, no solo, digamos, si vos, lo que decías recién, si solamente haces ilustraciones para cuentos, por ejemplo, quizás no estés acostumbrado o no esté, digamos, todo aceitado como para que vos digas, bueno, quiero hacer una muestra y mostrar mis dibujos, por ejemplo. ¿Existe algo así? Digamos, es difícil a veces para el ilustrador, por ejemplo, pensar en hacer muestras o encontrar lugares donde hacer muestras.
Hay toda una historia con la muestra y la ilustración. Porque alguna vez lo escuché a Nine comentar sobre esto, diciendo que el ilustrador perdón, sí. El ilustrador piensa en la publicación en general. Claro. El objetivo final de la obra del ilustrador es ser publicada. Uno muestra la obra cuando es publicada. A veces pasa que los ilustradores en los bordes de la hoja hacen manchitas, hacen pruebas de color. Es como que no importa, porque no se va a ver en la publicación. Entonces, llevar eso al espacio de muestra no suele ser común, no es una cosa que se haga habitualmente. Sin embargo, es muy interesante para la gente que le interesa el arte, le interesa el proceso de creativo, claro, y demás, ver esas cosas. En general, hay algunos ilustradores que por su propia iniciativa hacen muestras. Pero falta tal vez el espacio que contenga al ilustrador desde ese lado, y un poco la propuesta de Ada es eso, es mostrar la obra de la gente que está trabajando. El primer paso que ya está funcionando en la página de Ada es que uno puede, por ejemplo, entrar a la galería y ver la obra de artistas,
los portfolios que van subiendo por
semana.
Hay
portfolios, hay cada artista muestra lo que hace en la página de Ada, y ese es un muy buen lugar donde empezar a ver cosas. Y después lo que ha hecho Ada son eventos, y algunos concursos en años anteriores también, donde eventualmente terminan en una muestra. Él hace unos meses hizo la Noche de los Dibujantes, donde se convoca a dibujantes a dibujar en vivo. La gente puede ir y verlos dibujar. Eso también es una muy buena manera de mostrar la ilustración en el momento, ¿no? Que realmente es lo interesante para muchísima gente, es eso, es ver el proceso. Y también parte de la propuesta que queremos hacer acá en La Plata, meses futuros, es organizar muestras de artistas platenses. Nosotros recién ahora estamos empezando, así que todo esto es un proyecto, pero parte de la idea es generar ese espacio de muestra donde los socios, y también, ¿por qué no? Esto lo estamos todavía dilucidando.
Sí,
los no socios, porque hay que ofrecer el espacio para que la gente nos conozca y se entusiasme y colaboremos entre todos.
Les pregunto ya más a nivel personal, digamos, ¿cómo llegaron ustedes? ¿Cómo fue su acercamiento hacia el dibujo? Digamos, ¿cómo arrancó eso en
y
su vida?
Mira, yo arranqué por... Tengo que decir el año.
No
es necesario, gracias.
¿A los?
Empecé estudiando, hace ni la década, puedo decir, siglo pasado. Arranqué estudiando diseño, y ahí nos juntamos con gente afín al dibujo y empezamos a hacer una revista. Ajá. Que se llamó en su momento La Vea Comics y después pasó a ser La Gastada, una revista que se hacía en el ámbito universitario, uh-huh, desde la universidad, creo que es una de las primeras que se hizo. Y ahí empecé a recorrer el camino de la ilustración. Ya casi te diría que a nivel editorial nunca trabajé como diseñador, sino como ilustrador. Uh-huh. Después fui tomando cursos con Raúl Fortín, que es un artista platense, sí, ya desaparecido, muy grosso, de humor, de sex humor, al cual nuestra intención es hacerle un homenaje muy en breve, quizás a principio del año que viene. Y después de ahí empecé a editar, a trabajar en el diario Hoy y a trabajar en editoriales de Buenos Aires. Ajá. Trabajando en un estudio que estuvo acá en La Plata, que se llamaba Duendes del Sur, trabajando para Estados Unidos, para Disney, para Warner, haciendo historietas y ampliando bastante el espectro de trabajo.
Bueno, no, y yo dibujo desde que soy chico, haciendo de todo un poco, en realidad.
En tu Rosario natal, porque vos no sos platense.
Yo soy rosarino, sí. Uh-huh. Allá hice talleres y cursos de historieta y de animación también. Y cuando vine acá a La Plata, vine a estudiar en la Facultad de Bellas Artes. Conocí a la gente de un estudio que es, digamos, gente que trabajó en La Gastada. Ya acuerdas, cuando yo llegué a La Plata, La Gastada era,
ya no existía.
Pero era una cosa seminal importante de la ciudad, de los dibujantes de la ciudad.
Sí, como el primer movimiento de dibujantes que se armó.
Sí, ya tenía una mística atrás de esa revista.
Sí.
Y me asocié con gente que también había sido colaboradores de esa revista, en un estudio que se llamaba Cuatro Manos, que era un estudio de animación. Y ahí hice carrera como animador y después estuve trabajando. Ahora me dedico todavía al área audiovisual. Hago algo de ilustración, pero me dedico más que nada a trabajar para proyectos audiovisuales. Hago storyboards, diseños de personajes, ilustración vinculada a eso. Entonces, no necesariamente el único... O sea, lo que decía más temprano Ricardo, ¿no? No necesariamente es ilustrar libros.
Sí.
Hay también un montón de áreas en las que se necesita el trabajo creativo del ilustrador, del dibujante, también como un recurso de proyecto que tiene que ver por ahí con otros productos, como puede ser el cine, la publicidad, etcétera. Así que lo que yo aprendí de toda mi carrera es que se puede vivir de esto, que eso es una... A veces hay una idea de que el dibujo es un hobby,
claro,
que lo hago porque me gusta, que es cierto, empieza siendo así. En general, cuando uno es adolescente es un hobby, y mientras estudia, mientras hace otras cosas, quizás para muchos universitarios sea algo paralelo a su carrera universitaria en otra cosa que no tenga nada que ver. Pero lo cierto es que se puede vivir de esto. Requiere esfuerzo, requiere moverse, como casi toda profesión, pero... es posible. Y ADA surge de esa realidad también, de que somos todos profesionales, que estamos viviendo de esto y queremos mejorar también nuestras condiciones de trabajo, ayudar a la gente que está recién empezando, proveer ese espacio que, como decía también Ricardo, nos hubiera gustado tener a nosotros cuando éramos más jóvenes, claro, y estábamos recién aprendiendo y enterándonos de cómo negociar un contrato, cómo hacer un presupuesto, cómo lidiar con un cliente, también cómo promocionarse.
¿Dónde encontrar cliente, ¿no?
Claro, cómo promocionarse. Clientes. ¿Cuáles son los? Hay una cuestión también de criterios que uno tiene que entender de qué es lo que necesita el cliente de uno. Y si uno no pasa por ese proceso, a veces es muy difícil entenderlo. Y por eso está ADA acá también, para que uno pueda encontrar esa herramienta que es bastante difícil cuando uno está recién empezando.
Uh-huh. Supongamos que hay un muchacho o una niña de 15, 16 años que va a estudiar dibujo, que ya viene estudiando dibujo, y que se quiere acercarse a ADA para saber cómo es todo esto. ¿A dónde se puede comunicar? ¿Cómo los encuentra? ¿Hay una página de Facebook? ¿Hay un lugar?
Y tenemos una página de Facebook que se llama ADA La Plata, que está recién creada, muy nuevita, a la que se pueden acercar porque es pública.
La página es ADA C de La Plata.
ADA C de La Plata.
Sí, para encontrar ADA La Plata al usuario con el que se creó la página.
Ah, está bien. Perfecto.
C se va a poder acercar ahí, porque supongo que la idea en un par de meses, cuando estén más organizados, es a dar cursos, guías, porque hay mucho muchacho que trabaja, digamos, freelance por un hueso, porque no sabe qué cobrar, y estaría bueno que se acerque a ustedes para entender. Y también porque ustedes son muy solidarios entre ustedes, los he visto a varios dibujantes que van conociendo editores y se van presentando entre editores. Esa cuestión de que tiene el dibujante de llevar a otro dibujante a trabajar, como pasó con Kino, con Caloy, que lo llevó a otra persona a trabajar, ¿no?
Sí, sí. La idea es justamente, como te decía antes, que los que recién empiezan entiendan, porque además el mercado cambió mucho desde que nosotros empezamos. La vida del dibujante cambió mucho, y la relación de las editoriales con el dibujante cambió mucho. Ahora es mucho más imagen, por ahí el aspecto editorial, todo pasa mucho más por la imagen, pero el dibujante tiene menos protagonismo de lo económico ahora. Okay. ¿Entendés? Okay. Digamos, ha vuelto, nosotros hemos ido a la Feria del Libro y es todo dibujo, no solo los libros, los stand. Todo te llama por el dibujo, y sin embargo, a nosotros nos costó bastante tener un lugar donde hacer jornadas profesionales dentro de la Feria del Libro. Es como una contradicción, y ahí eso es lo que estamos tratando de buscar. Uh-huh. Ese lugar, la revalorización de ese lugar. No va a ser la década de los 50, porque la fotografía ha ocupado un lugar que en ese momento no había. Uh-huh. Pero, digamos, la importancia del dibujante, sobre todo ahora con el libro álbum, por ahí más por el lado de lo editorial, ¿no? Hay que recuperar. Tenemos el espacio, pero no el reconocimiento. Entonces, viste, hay que ir dándose ese espacio.
Y, perdón, una cosita nomás. La plata, a diferencia de... la plata como ciudad, ¿tiene alguna característica especial por el hecho de que estudian muchas personas acá en Bellas Artes? Digo, porque pasa con la música, ¿no? Que es una usina constante de bandas, por ejemplo. ¿Existe algo así con el dibujo o no? Y te pregunto cuáles son las plazas fuertes, si se quiere, en el país. O no hay, no existen, están todos dispersados por todos lados los dibujantes.
Yo creo que por ahí, acá, en justamente como vos decís, con la música, me parece que hay gente de muchos lugares y se va nutriendo de muchas cosas, va cambiando. Y digamos, la relación, nosotros favorecemos la relación fuera del tablero. Me parece que es fundamental, porque aprendemos mucho, mucho más que dibujando, juntándote con gente que por ahí es de otro palo, hace otro tipo de cosas. Lo que esa persona te tira a poner desde la animación te sirve a vos de pronto para resolver un cuadrito o una página del libro. En ese punto es importante. Lo que está más concentrado por ahí es el tema editorial. O sea, digamos, desde dónde ir a buscar trabajo, no tanto desde los dibujantes. Claro. Internet, el mail, etcétera, etcétera. Facebook mismo te favorece mucho trabajar desde donde estás.
Sí.
Conozco gente con la que trabajamos para Disney que está viviendo en Cierra la Ventana.
Claro.
Y trabaja desde ahí tranquilamente. Así que no es tan complicado desde ese punto de vista. Claro.
Ahora las comunicaciones por internet han cambiado un poco el escenario, donde vos no hay una concentración, donde vos están todos los dibujantes en el mismo lugar.
Claro.
Yo trabajo con gente de Mar del Plata, gente de Buenos Aires, gente de otros lugares del país, de otros lugares del mundo. Hemos trabajado, muchos hemos trabajado para afuera, colaborando con gente de afuera. Muchos dibujantes argentinos están, de hecho, en este momento en otros países, reconocidos como dibujantes argentinos, pero están viviendo en otro país. Lo que a mí, en mi opinión, hay suele ser como una suerte de recambio generacional, que tiene que ver con estas generaciones que van surgiendo de dibujantes, muchos de los cuales tal vez en algún momento de la historia se van asociando o surge alguna publicación. Acá en La Plata se han hecho muchas publicaciones independientes, en algún momento de historieta, por ejemplo. Y luego, bueno, a veces se dispersan y cada cual hace carrera por su cuenta. Y ahí es donde los dibujantes se vuelven medio subterráneos, porque a veces uno no sabe qué está haciendo otro dibujante. Es un poquito difícil hacer una estadística tan fina. Si bien Ada tiene la intención de hacer estadísticas el año pasado, bueno, hasta mediados de este año se estuvo haciendo una estadística con el tema de las tarifas y el tipo de trabajo que uno hace, etcétera, etcétera, como para tener una noción, ¿no? Claro. De qué es lo que se hace, quién lo hace, para qué tipo de clientes, etcétera. Pero el trabajo del dibujante, como es esta cosa de más personal y de trato directo muchas veces con el cliente, y que se hace a veces en un pequeño estudio, en una casa, no tiene una visibilidad muy grande. Uh-huh. A veces es difícil hacer una cosa estadística, decir dónde están los dibujantes. Suele haber generaciones que por alguna publicación importante o algún tipo de situación histórica tienen más reconocimiento que otros, pero eso también es una cuestión un poquito coyuntural, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, los grandes dibujantes son gente que los conocemos de las grandes publicaciones, de los diarios, porque tienen mucho más reconocimiento. Y hay otros dibujantes que son igualmente excelentes, pero por ahí publican en lugares un poco menos conocidos, uh-huh, y por lo tanto son menos.
O afuera, ¿no?
O publican afuera, ¿no? Muchísima gente acá que publica para afuera.
Me pasa mucho con Lucas Varela. Lucas Varela está ilustrando desde Francia para el The Economist, y tiene unos dibujos que son tremendos, y sacó un libro hace poco que es solamente sin texto, una historia sin texto, que sacó de Hotel de las Ideas, y acá no lo conoce nadie, Lucas Varela. Y vos lo agregás a Facebook y lo agregás y te agrega y tiene 80 amigos, 800 amigos nada más. Cuando otros ilustradores tienen páginas, son mucho más conocidos porque vienen de claro, más expuestos, ¿no?
Claro, eso sí, también sí, depende del medio donde vos estás publicando.
Y yo les hago una última pregunta de mi parte, que es, con esto de el cambio, que hemos cambiado últimamente, ¿cómo vino el trabajo para el ilustrador? ¿Se está complicando el trabajo del ilustrador para conseguir o está el mercado?
Y a mí el mercado creo que cambió antes.
¿Cambió antes? Cambio. ¿Unos meses antes?
Sí, un par de años antes te diría. También con la cuestión de que, por lo menos en el tema editorial, en el ámbito editorial, hay multinacionales que compraron varias editoriales y que no son de acá. Entonces, como que traen vicios de otros mercados. Y aparte tratan de globalizar todo hasta lo que uno hace, pero pagándote como si lo publicaran acá, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, esas cuestiones de mercado y de contratos medio abusivos, de entregame todos los derechos de autor de acá a la eternidad, pagándote como si fuera solo para un folletito, es contra lo que más estamos peleando en este momento.
Sí, hay que tener en cuenta una cosa que no mencionábamos, pero es una discusión que todavía se está dando, que es reconocer la autoría de los trabajos del dibujante. Cuando uno piensa en un libro, por ejemplo, y sobre todo los libros que son profusos de ilustración, uno no piensa en el autor como al dibujante, como parte de la autoría del libro. Solamente se piensa en el escritor. El que figura como autor del libro es el escritor. Pero en muchos casos hay ciertos libros donde no puedes separar la imagen. Y la imagen es parte fundante de la obra completa. El dibujante también es autor. Sí. Y una de las cosas que ADA quiere concientizar tanto al público como a los propios dibujantes es que somos autores. Uh-huh. Y tenemos derechos. Por eso lo que mencionaba,
sí, el tema de los escritores tienen mucho más establecido la cuestión de derechos de autor. Uh-huh. Y de, o sea, ya es como el médico.
Sí.
¿Entendés? Ya está establecido y no se sale mucho de los contratos, salvo la popularidad del escritor.
Uh-huh. Sin embargo, la gente cuando compra un libro muchas veces lo hace por la ilustración en la tapa.
Exacto.
Lo que vende el libro en la gran mayoría de los casos, hay ciertos rangos de la literatura en los que se compra por la ilustración de la tapa.
Lo que te decía de la Feria del Libro, la presencia del dibujo dentro de ese mercado.
Ricardo y Miguel, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
En Facebook busquen ADAC de la Plata. Comuníquense con los chicos. Si sos dibujante, tenés gente que te cuida. Va a estar en la ciudad, vas a pagar la cuota acá en la ciudad, no vas a tener que ir hasta Capital. Son 60 pesos por mes y tenés un lugar donde puedes ir a charlar con otros ilustradores, a juntarte. Es algo que hacen mucho, que es juntarse a comer, que es la parte que más los une. Señor Ruiz, ¿le gustó?
A mí sí, me encantó.
¿Señorita Carrizo?
Me encantó.
¿Lo disfrutamos?
Sí.
Bueno, esto fue todo por mi parte hoy. Yo creo que ya nos tenemos que ir.
Bueno. Casi nos vamos. Ahora le vamos a pedir a Diana que levante un poquito la música. Así.
Y yo voy a los controles.
Nos despedimos.
Gracias.
No, gracias a usted.
Clase Turista.
Nos vamos, nos retiramos. Son las 12:05. Ya nos vamos. Mañana nos reencontramos a las 9 de la mañana después del informativo Farco, ¿no? Usted le queda.
Así es. No, estaba viendo una cosa de Mauricio, pero si quiere la charlamos mañana. Porque defendió al carnicero que. Al carnicero, justamente. Ajá. Que pasó por encima con el auto, un muchacho. Está bien, no nos vamos, ya lo hablamos muchas veces, no nos vamos a poner a. Es un tema complejo, pero que el presidente.
Ya lo defienda.
Salga a decir que es un ciudadano sano y tranquilo y que debería estar en su casa. Es un discurso peligroso, me parece, porque si no, bueno, matémonos entre todos.
Claro.
Que deje que hablen los abogados, mejor que sean los jueces.
La justicia.